En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, viernes 4 de septiembre. Como siempre os decimos, un millón de gracias por estar ahí, por acompañarnos y por informaros con nosotros de la última hora del deporte. Volvió España, volvió la selección a la competición 9 meses y medio después de su último partido, aquel 5-0 contra Rumanía. Una España muy renovada con hasta 4 debutantes que arrancó un empate a la alemana en el último suspiro del encuentro, minuto 95, gracias a un remate de Gallá. No fue un gran partido de los nuestros, de hecho el mejor de largo fue el portero, David De Gea, aunque Luis Enrique se marchó contento, especialmente con la actitud y la voluntad de todo el grupo que no se rindió hasta el último instante.
Muy contento, aunque no hubiéramos marcado el gol en el último minuto, estaría muy contento. Me hubiera fastidiado mucho haber perdido este partido por ellos, porque creo que se merecían claramente al menos el premio del empate. Lástima que no pudimos empatar 10 minutitos antes. Yo creo que hubiéramos podido incluso hasta darle la vuelta.
En un momento estamos con el resto de asuntos de la actualidad deportiva, pero antes vamos con David Junquera, que nos va a adelantar las noticias más importantes, las que os van a contar desde las 2 de la tarde. David, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tenemos nuevas medidas anti-COVID en Madrid ya a partir del lunes, ¿no?
Sí, son a partir del lunes, pero te las voy resumiendo para que las vayas practicando este fin de semana. Máximo 10 personas reunidas en espacios públicos y privados, una distancia de 1,5 metros en terrazas, entre sillas, no entre mesas, esto es nuevo. Reducción de aforo al 60%. En cementerios, velatorios, bodas sin baile, barras ni cócteles de pie. Amplían además a 1,000 los rastreadores. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad, dice que la situación en Madrid es estable, pero que se pueden tomar nuevas medidas si es necesario.
Por ahora no detectamos señales de que vaya a ir a más, pero siempre con toda la prudencia que requiere cada vez que hablamos de coronavirus, pero si hubiese que tomar decisiones en otro sentido, no dude que las tomaríamos.
Y otra cosa que va a ocurrir el lunes, Isabel Díaz Ayuso se reunirá con los presidentes de Castilla y León y Castilla-La Mancha para coordinar medidas.
Y además, primer día de cole para los más pequeños.
Y te puedes imaginar el drama. Casi 95.000 niños de 0 a 3 años vuelven hoy a las escuelas infantiles públicas y concertadas. Muchas medidas de seguridad y de los niños, unos con más ganas que otros.
Pórtate bien. Un besito.
Mamá.
¿Me dices adiós?
Adiós. No estoy nada contenta porque no quiero ir al cole.
No están nada contentos algunos y los padres tampoco, muchos de ellos, porque tienen miedo.
Gracias, David. Te escuchamos a partir de las 2 de la tarde. Hasta luego.
Hasta ahora, hora deportes.
1:03 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la 1 os contamos las noticias del deporte. Os contábamos antes que España empató 1 frente a Alemania anoche en Stuttgart. ¿A qué hora llegó la selección española a Madrid? ¿Qué plan tienen para hoy? Esther Juaranz, buenas tardes.
Hola, muy buenas, José María. Llegaron en torno a las 2:50 de la madrugada, aterrizaron en territorio madrileño y esta mañana a partir de las 12:15 han empezado el entrenamiento con la novedad de Traoré, que ya está con todo el equipo a las órdenes de Luis Enrique.
Recordemos que este es partido oficial de la Liga de las Naciones. ¿Cómo está el grupo de España, Esther?
Bueno, el grupo está con Ucrania encabezando con 3 puntos, España y Alemania con 1 punto, Suiza lo cierra, todavía no ha puntuado.
La última hora del Real Madrid tiene muchos nombres propios, los más interesantes 2. Brahim, ¿qué pasa con Brahim? Está en Italia, ¿qué pasa con él, Quique?
Sigue acelerando el Real Madrid la operación salida a falta de las llegadas. Lo último, como bien decías, es la confirmación de Brahim como nuevo jugador del Milán. Se va 1 año cedido sin opción de compra, aunque el club rossonero va a buscar opciones de poder quedárselo en propiedad al final de temporada. Y además, otro nombre propio es el de Gareth Bale, que ayer jugó con Gales en la victoria 0-1 frente a Finlandia. El jugador galés no jugaba con el Real Madrid, tan solo jugó 2 partidos en los últimos 6 meses.
Así que oficial ya lo de Brahim, jugador cedido al Milan para la próxima temporada en el Atlético de Madrid. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Dos positivos más en el equipo rojiblanco.
Sí, ayer el Atlético de Madrid informaba mediante un comunicado que Diego Costa y Arias han dado positivo en las pruebas PCR y que, por tanto, no se van a poder unir a sus compañeros en el inicio de la pretemporada que comienza esta tarde. Los dos positivos, el del colombiano y el del futbolista hispano-brasileño, se realizaron cuando estaban de vacaciones. Hicieron los PCR porque se encontraban con síntomas y a partir de ese instante se pusieron en cuarentena. Como decimos, en la pretemporada que comienza esta tarde para los jugadores de Simeone.
¿Y cuál es la última hora de la negociación con el uruguayo Olivera?
Pues no hay muchas novedades, salvo que Pablo Boselli, representante del uruguayo, ya ha hablado de esa posibilidad en ciernes de que su representado recale en el conjunto del Atlético de Madrid. Incluso hay medios de comunicación que ya hablan de un acuerdo total y absoluto y cerrado entre el futbolista y el club. Lo que falta es que lleguen a un entendimiento, evidentemente, Getafe y Atlético de Madrid.
El lío de Lionel Messi, última hora. El Barcelona espera que Messi mueva ficha. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y está previsto que el argentino emita en las próximas horas un comunicado sobre si definitivamente se queda en el Barcelona. Su padre, Jorge Messi, mientras sigue en la ciudad condal, esta mañana se ha reunido con los asesores legales que llevan el caso y el Barcelona sigue firme en su idea. No pacta una salida porque cree ciegamente que la legalidad está de su parte y que el contrato sigue en vigor.
Atentos, por tanto, al comunicado que puede emitir Leo Messi en las próximas horas. Hoy, además, conoceremos más de cerca a Iván Helguera, un bicampeón de Europa que ahora entrena a Las Rozas en Segunda División B. ¿Cómo le ven en el club sus compañeros de cuerpo técnico? ¿Cómo le ven sus jugadores? ¿Y cómo ve él su labor en este equipo? Un pequeño avance.
Voy a transformar este equipo y transformar a cada jugador. Y que disfrutasen como yo disfruté en el fútbol, que yo pasé por la tercera, segunda vez, por muchas categorías. Y eso muchas veces te lo da el entrenador. Y me gustaría que como entrenador los jugadores cuando acaben la temporada se transformasen y dijese, pues ese año fue uno de los mejores que tuve y disfruté mucho, pues porque el entrenador dejó fluir lo que es el fútbol y la sinergia del equipo, y eso me gustaría mucho. Y además de tener ciertas metas, que sería pues llevarlo más lejos a Las Rozas.
Además, cerraremos con Patricia García, una madrileña de San Lorenzo del Escorial, jugadora de rugby internacional con España, que va a jugar como profesional en Inglaterra en Rugby 15, la primera española que va a poder vivir esa aventura. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:07. En un momento estamos con todas las noticias deportivas del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
Por fin llega la vuelta al cole más deseada. Y para acompañarte en Folder tienes los mejores precios. Cuaderno de tapa de plástico, solo 1,75€. Ven a Folder y llévate una botella metálica de regalo. Folder es líder en papelería y material de oficina. Tienes 150 tiendas Folder cerca de ti. Busca la tuya o haz tu pedido en folder.es y te lo llevamos a casa.
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
El mundo cambia. La radio también.
Aquí tienes Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
La radio, donde quieras y cuando quieras. Podrás escucharnos en directo o a la carta.
Para empezar el día,
una mañana con las cosas que de verdad te
de la tarde.
A esta hora.
Noticias, análisis, entrevistas.
En Alexa, en iTunes o en tu smartphone a través de la aplicación de Telemadrid. Onda Madrid. Tú eliges cuándo y cómo.
El partido de la una
en Onda Madrid.
Una y 9 minutos, aquí estamos en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid, la emisora pública de todos los madrileños. A esta hora, la una en punto y hasta las dos de la tarde, 60 minutos de información deportiva. 9 meses y medio después de jugar su último partido oficial, aquel 5-0 frente a Rumanía en el Metropolitano con Robert Moreno sentado por última vez en el banquillo, España volvió a la actividad. Arrancó un empate a uno en Alemania gracias a un postrero gol de Gallá en el minuto 95... en una noche en la que debutaron hasta 4 futbolistas: Ferran Torres, Ansu Fati, Mikel Merino y Óscar Rodríguez. Aquí están José María Bonilla y Quique Díaz. Buenas tardes a los dos.
Hola, qué buenas tardes.
Buenas tardes. También está Esther Juaranz, con la que iremos en un momentito. ¿Qué impresión os causó España, Bonilla, esta nueva España?
Bueno, pues un atisbo de lo que puede venir, no de manera inmediata, pero sí en un futuro más o menos próximo. No fue un buen partido, pero tampoco fue ni mucho menos un encuentro desastroso. Hubo buena imagen de los futbolistas que allá debutaron, 4 chavales que dieron un aire nuevo al conjunto de Luis Enrique, y me da la sensación que bueno, ese gol postrero pues daba una satisfacción a lo mejor desmesurada por lo que se vio en el terreno de juego.
¿Quique?
Un gol que, por cierto, si nos lo llega a hacer a nosotros, antes lo comentábamos, hubiera creado cierta polémica por ese posible fuera de juego, que obviamente no lo es. Pero bueno, al fin y al cabo, a mí la selección me dejó ciertas dudas. El rendimiento de jugadores como Busquets, que ya, obviamente, por ejemplo, en el Barcelona ya no lo estaba dando del todo. Pau Torres, que me parece un muy buen central, tampoco me acabo de gustar.
Pues a mí me encantó Pau Torres.
En cuanto a la salida de balón, sí. En cuanto a transiciones defensivas, a mí no me acabó de gustar. Me quedo con los debutantes, como efectivamente decía Bonilla, Ansu Fati, Mikel Merino, Óscar Rodríguez. Y me quedo sobre todo con un jugador que a mí no me acababa del todo de convencer, pero es que lleva unos últimos meses tremendos, que es Thiago, y que para mí es un auténtico lujazo tenerlo en el medio del campo de la selección española.
Me vais a perdonar, luego iremos con ello, pero el gran protagonista del partido fue De Gea, que hizo un partidazo gigante.
Yo lo iba a comentar después, pero creo que De Gea mantuvo a la selección española en el partido prácticamente durante los 90
minutos. Primeros 20 minutos, hace 3-4 paradas.
3-4 paradas, realmente de muchísimo mérito. En el gol, algunos hablan de que puede hacer más, de que puede hacer menos. Yo creo que no ve salir la pelota entre las piernas de Sergio Ramos, y me da la sensación que no tiene culpa alguna del tanto que marca Timo Werner, pero me da la sensación que ayer hace un muy buen partido David De Gea.
El capitán Ramos, partido número 171, llegó corto de forma. ¿Cómo va a llegar si volvió el domingo de las vacaciones? Por mucho que se hubiera machacado en el periodo estival, en ese corto periodo estival que tuvo de reposo, Ramos orgulloso de lo que vio en su equipo.
La esperanza es lo último que se pierde, y un equipo con fe, con mucha hambre de conseguir y de demostrar cosas, y hombre, era un poco injusto, ¿no? Quizás la victoria para ellos, y hemos luchado hasta final, un partido de muchísimo desgaste. Para haber empezado la pretemporada es una gran prueba, un gran examen, y yo creo que el equipo ha dado la cara después de un gran derroche físico, merecíamos un poco más.
Hablábamos de los debutantes que estuvieron a muy buen nivel, espectacular diría yo, Ansu Fati en los minutos que tuvo en la segunda parte, muy pujante, con mucha velocidad, con mucho desparpajo. Este chico tiene 17 años.
Hay algo que a mí me sorprendió mucho, es verdad que es algo que tienen deuda a la selección española hace bastantes años, y es un centrodelantero. Se jugó Luis Enrique con extremos, con Ferran Torres, con Ansu Fati.
Es que jugamos sin 9.
Pero claro,
Rodrigo Moreno no es un 9.
¿Y quién remata los balones que vienen desde la banda? Eso yo creo que es un hándicap, no que tiene la selección, yo creo que tiene el fútbol español en general.
Para mí hubo un doble error táctico, para mí, que yo no tengo ni idea en comparación con Luis Enrique, pero es que se jugaron con dos extremos, con Jesús Navas, que no está jugando de extremo, pero jugó de extremo.
Y se le notó mucho que no está jugando de extremo.
Y con Ferran Torres, que al no irse hacia el medio, lo que hacían era evitar que los dos laterales, tanto Gallá como Carvajal, en la primera parte, apenas pasaran del medio del campo. Y un dato que para mí remarca muchísimo lo que está siendo el cambio generacional es que, en comparación, esto viene a colación de la convocatoria, pero es cierto, en comparación con el último Mundial, han pasado tan solo 2 años, desde 2018, tan solo repiten 5 jugadores de campo: Carvajal, Ramos, Busquets, Thiago y Rodrigo, más 2 porteros, De Gea y Kepa. Todos los demás son nuevos.
De hecho, ayer debutaron 4, Ferran Torres, Ansu Fati, Mikel Merino, Óscar Rodríguez. Luis Enrique estaba así de satisfecho con ellos.
Ferran Torres ha estado a un nivel altísimo, desbordando por ambas bandas, ha sido un continuo peligro para la defensa alemana. Ansu ha demostrado lo que todos ya sabemos que es un jugador especial, diferente, y hoy ha demostrado pues que puede ser un jugador muy importante, y yo estoy seguro que lo va a ser a lo largo de los siguientes años en la selección. Mikel Merino es un jugador que está yendo a más. Esta temporada pasada para mí ha sido quizás el mejor mediocampista de la liga. Y Óscar Rodríguez, que también es un jugador que me encanta. Ya solo lo que le vi en el Leganés me gustaba. Lo que he podido ver esta semana es un jugador que reúne muchas cosas.
Me llama la atención esta frase de Mikel Merino, que debutó en la segunda parte, curiosamente en un campo donde su padre, que recordabas tú de su tiempo del Leganés, Bonilla, ¿no?
A su padre, a su tío. Yo les he visto jugar mucho en el Club Deportivo Leganés.
¿Qué mayor
Leganés
es Bonilla aquí, que
sí,
te das
soy
cuenta?
Demasiado mayor. Miguel Ángel Merino estuvo varios años, era canterano del Leganés, estuvo varios años en el conjunto pepinero hasta que ficha por Osasuna, pues luego... Allí pues se establece su vida Miguel Ángel y nace Mikel.
Pues recordaban que allí en Osasuna, en este mismo estadio, marcó un gol en partido de Copa de la UEFA y se lo recordaban ayer al chaval. Pero Merino dejó este discurso sobre la ambición de este nuevo grupo de jugadores. Son 20 segundos, pero es interesante escucharle.
Somos muy ambiciosos, nos gusta competir, nos gusta estar en escenarios grandes, y ahí es donde tienes que demostrar, ¿no? Y tienes que sacar todo tu potencial. Las citas grandes son las que más motivan a los jugadores, que son ganadores, que son competitivos, y en esta selección somos todos así, ¿no? Entonces nos da igual el estadio, el campo o el rival, vamos a ganar, vamos a competir y siempre salimos a hacer lo nuestro, ¿no? Y olvidando un poco el rival y contra quién jugamos, ¿no?
Y capítulo aparte para David Egea, que estuvo realmente sensacional, hizo varias paradas, 6-7 paradas de mucho mérito durante todo el partido, nos mantuvo en el encuentro, porque sin él seguramente hubiéramos perdido por un resultado más abultado, hubiera llegado el segundo gol con toda seguridad. Así lo contábamos en Onda Madrid, y esto decía el seleccionador, interesantísimo escucharle.
¡Cuidado! De Egea, córner. El remate incorporándose de Tilo Kjaer, y apareció ahora sí otra vez bien David De Gea. Alemania ataca ahora, balón dentro del área para Draxler, viene Ramos, De Gea. Y detuvo esta vez con el pie David De Gea, que de momento está inmaculado. El balón arriba, ¿para dónde De Gea?
Paradón.
¡Qué paradón al Leroy Sané! Y la estirada espectacular de David De Gea. Lleva 4 paradas David De Gea ya, tremendas.
Bueno, sí, y David De Gea, ya que cuando alguna vez comete un fallo todos le miramos las cosquillas, pues cuando hace un partido como este también habría que hacerle la ola, ¿no? Pues, y de estos ha hecho muchos este año en la Premier, que yo he seguido todos sus partidos, y también estaría bien que mañana fuera portada de algún periódico importante, o se abriera diciendo, vaya porterazo que tenemos. Eso estaría bien.
Pues aquí lo decimos, Luis Enrique, vaya porterazo que tenemos en la noche de ayer, por lo menos... David Egea. Miguel Ángel España es un exguardameta del Rayo, Hércules, Alicante, Orihuela, muchos años ya como entrenador de porteros en las categorías inferiores de la selección española, y la semana pasada estuvo entrenando individualmente con De Gea porque el portero decidió adelantar sus vacaciones. Y ya nos escucha. Miguel Ángel, buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Supongo que ayer, viendo el partidazo de David, disfrutaste de lo lindo, ¿no?
Pues sí, bueno, por desgracia no pudimos verlo entero porque competimos con la Sub-21 en Macedonia, sí, pero sí. Bueno, pudimos ver la segunda parte después del encuentro en el vestuario, y bueno, y luego pues esta mañana he estado viendo también las imágenes, y la verdad es que bueno, pues una alegría tremenda, tanto por el grandísimo partido que hizo la selección en Alemania, como por la actuación de David, que tanto, o sea, a nivel personal como profesional, es alguien al que pues le tenemos muchísimo cariño y mucho aprecio en la federación y yo personalmente, y bueno, pues la verdad es que fue una grandísima noticia.
¿Fue así? ¿Él anticipa sus vacaciones y entrena contigo durante varios días la semana pasada en Las Rozas?
Bueno, sí, lo que ocurre es que no es una cosa nueva para David. Ya lo ha hecho en más ocasiones, cuando tenía alguna concentración en periodo post-vacacional, pues ya lo ha hecho. Sin ir más lejos, hace 2 temporadas también estuvo aquí en Las Rozas entrenando con su anterior entrenador de porteros en el Manchester City, Emilio Álvarez. Hace 3 años también pues hubo otra situación similar y también estuvo conmigo aquí en Las Rozas. David es alguien que bueno, pues que le gusta llegar en las mejores condiciones a estas citas con la selección, y bueno, pues es algo que lo ha hecho de manera habitual, no ha sido solo en esta ocasión.
Tú le conoces desde hace muchos años, supongo que tienes una conexión que va más allá de lo puramente deportivo con él, ¿no?
Sí, bueno, es que al final son muchos años. David se comenzó a venir con nosotros con 16 años y bueno, pues tanto su progresión como la de los otros porteros, ¿no? Lógicamente, que para Unai, que son los porteros que han ido esta vez convocados, pues el cariño que tenemos es tremendo y para todos los técnicos de las categorías inferiores el ver su progresión y ver que llegan a ese nivel, pues la verdad es que es un orgullo. Y bueno, la verdad es que tanto, por supuesto, para Ochoto como para mí, pues no es ninguna sorpresa el ver el nivel que da David, que bueno, yo creo que lleva muchísimos años demostrando que es uno de los mejores porteros del mundo.
Siempre me ha parecido que es un tipo con una gran autoconfianza, es decir, que por errores que cometa, que en los porteros siempre son muy llamativos, y tú lo sabes bien porque estuviste muchos años entre los palos, no le afectan, él siempre tiene una gran confianza en sí mismo, ¿no?
Sí, es uno de sus puntos fuertes, la actitud que tiene en competición. Desde que era muy joven, no todos los jugadores están preparados para la alta competición, y la serenidad que transmite y la tranquilidad que transmite David es increíble. Lo que sí es cierto es que, bueno, pues desde fuera, pues yo creo que este año, estas últimas temporadas, pues es verdad que bueno, pues que ha recibido muchísimas críticas, y bueno, pues afortunadamente David es una persona que lleva muchísimo tiempo en la élite, y bueno, pues a mí, vamos, me encantó ir ayer al míster, a Luis Enrique, que yo creo que maneja a la perfección todo este tipo de situaciones, y bueno, pues comentó algo que todos pensamos, David es el mismo portero hoy que era hace 2 meses o hace 6 meses. Todos los porteros pasan por mejores, peores momentos, y sí, desde fuera, pues yo personalmente he tenido la sensación de que bueno, pues que ha sido una diana un poco demasiado fácil, ¿no, David? Ya te digo que bueno, que tanto él como nosotros en la federación, como estoy convencido en su club en Manchester, no hay ninguna duda de que bueno, de que es un auténtico porterazo y que quedan muchísimos años de estar al máximo nivel mundial.
Al hilo de esto que decías de las críticas, efectivamente han sido a veces feroces, ¿no? Él no tuvo, por ejemplo, un buen mundial, pero últimamente ha habido críticas importantes tras errores en el Manchester. Incluso a veces se le ha notado muy dolido, ¿no?, por esas críticas a él personalmente. ¿Es una especie de reivindicación? ¿Tú le has sentido dolido por todo eso que ha pasado?
Bueno, yo creo que él en ese sentido es alguien muy muy frío y que bueno, que sabe que en el mundo en el que nos movemos, pues hay que estar habituado a todo este tipo de situaciones, ¿no? Pero ya te digo, yo creo que a él no le ha afectado, pero que es cierto de que es imposible aislarte de todo, y si es verdad que bueno, pues que lleva varias temporadas donde ha habido críticas feroces, y muchas veces lo injusto es que son desde nuestra propia casa, ¿no? Muchas veces los deportistas españoles parece que bueno, pues que hay veces que se nos mete una presión añadida en nuestra propia casa, y bueno, a mí hasta cierto punto me ha parecido totalmente injusto, ¿no? Pues como puede haber sido también momentos que puntuales que también puede haber estado pasando Kepa en el Chelsea. Bueno, lo que está claro es que creo que la portería de la selección española ha gozado de una salud tremenda, que estamos viendo que además se está incorporando a gente joven, que tenemos un seleccionador absoluto que no le tiembla la mano para contar con jugadores que están todavía en una edad muy, muy temprana, y bueno, pues yo creo que es como para sentirnos orgullosos y tranquilos de que la portería está muy bien cubierta y que tenemos auténticos porteros en el equipo.
Miguel Ángel España, ex guardameta de muchos equipos, aquí en el Rayo estuvo varias temporadas y lleva muchos años ya en las categorías inferiores de la selección española. Miguel Ángel, un abrazo, muchísimas gracias.
A vosotros, ha sido un placer.
De Gea siempre ha sido el protagonista, o fue el protagonista anoche en el partido frente a los alemanes. Nos preguntamos cómo está el grupo, porque Ucrania ganó en su partido, Esther.
Sí, ganó ese encuentro entre Suecia. La Ucrania de Shevchenko derrotó a Suiza por 2-1 con goles de Yarmolenko y Zinchenko en un partido muy abierto en el que decidió la efectividad de cara a puerta. Ese tanto de los helvéticos lo anotó Seferovic. Con esa victoria, Ucrania se coloca líder de grupo con 3 puntos justo antes de enfrentarse a España. España tiene 1 punto, Alemania 1 punto y Suiza de momento no ha puntuado.
España, que llegó muy tarde de madrugada desde Alemania.
Sí, aterrizó en torno a las 3 menos 10 de la madrugada. El equipo ha descansado un poquito y ha entrenado esta mañana en Las Rozas con esa novedad, esa noticia positiva, que es la de Adama Traoré, el hispano-maliense, que recordemos le detectaron trazas del COVID-19 en la primera analítica, no pudo estar en esa primera convocatoria, pero ahora en esta segunda prueba de COVID-19 ha dado negativo y se ha podido poner ya a las órdenes de Luis Enrique, así que todo el grupo con Adama Traoré están entrenando en esa ciudad deportiva de Las Rozas.
Y te pregunto por la selección sub-21 que ganó en Macedonia 0-1 con un gol de un jugador bien conocido aquí en la Comunidad de Madrid.
Sí, la verdad es que no se le había visto en las categorías inferiores de la selección, ha tenido contados minutos en el primer equipo del Getafe, va a jugar la próxima temporada en segunda B con el Castilla, pero desde luego que el nombre propio está siendo Hugo Duro, que está de dulce, salió en la segunda parte ayer con la sub-21 y aprovechó sus minutos, y fue él el mismo el quien asumió la responsabilidad de lanzar ese penalti que dio la victoria a la sub-21.
En cuanto ha habido el penalti, yo lo he pedido, se lo he pedido al míster, he pedido a los compañeros que si me dejaban, estaba con confianza, además me suele gustar tirarlos y la verdad que nadie me ha puesto pega, me han animado y bueno, ha entrado.
Esa era la reacción del jugador del ex del Getafe, por lo menos cedido esta temporada, en una selección sub-21 en la que debutaron 8 jugadores, con Pedri con 17 años y 9 meses, hasta 8 caras nuevas, como digo, los madrileños, Andrés Martín fue titular, Manu Sánchez se quedó fuera de la convocatoria. Este triunfo, la verdad es que pone a España con pie y medio ya en esa siguiente fase. El grupo 6, donde está encuadrada nuestro combinado, está España con 16 puntos, Israel con 8, Macedonia, Kazajistán y Montenegro tienen 7, y las Islas Feroe están solo 3.
Atención que Josep Martínez, el portero de España, detuvo un penalti en el último instante del partido, evitando que pudiera empatar la selección de Macedonia, España que es la vigente campeona de Europa. Seguimos. Vamos con el Real Madrid, nombre propio de la mañana. El primero, el de Brahim, ya es oficial, se marcha a Italia, Quique.
Eso es, el Real Madrid, como decíamos, sigue acelerando la operación salida y a falta de llegadas, lo último que se ha confirmado es la salida de Brahim, que va a llegar al Milán, se va un año cedido con opción de compra, aunque el club rosonero
sin
va
opción
a buscar...
de compra, sin opción de compra.
Sin opción de compra, correcto, eso es. El club rosonero, eso sí, va a intentar por todos los medios poder quedárselo en propiedad al final de la próxima temporada. La razón por la que Brahim busca salida es que la verdad es que el año pasado tuvo, o la pasada temporada tuvo muy poquitos minutos con Zidane. Llegó del Manchester City como una gran promesa. En el Real Madrid apenas ha tenido minuto y recordemos que el próximo verano hay Europeo Sub-21 y también hay Olimpiadas.
James, muy cerquita ya de que se haga oficial su pase al Everton.
Eso es, está prácticamente ya hecho. Su pase al Everton de Ancelotti llegaría por 3 años por una cantidad, hablan los medios británicos, de 25 millones de euros.
Ya ha pasado el reconocimiento médico en Londres, correcto. Todo preparado para que se haga oficial la operación. Reguilón, que tiene un montón de novias, el Sevilla, el Manchester United, otros equipos de la Premier. Y Zidane no lo quiere, por cierto, este año.
Zidane no lo quiere, cree que tiene la posición de lateral izquierdo totalmente cubierta, con hombres como Marcelo y como Mendy, pero el Sevilla está claro, después del gran rendimiento que dio el año pasado, de hecho lo dijo ayer Monchi, en la presentación de Iván Rakitic, dijo que contaba con poder volver a tenerlo.
Sergio Reguilón siempre será una opción para el Sevilla, porque es un jugador que ha dado un rendimiento aquí magnífico, que conoce perfectamente la filosofía del club, que conoce al entrenador, que está involucrado dentro del grupo y que no necesita ni un segundo de adaptación. Evidentemente, Sergio ha hecho una temporada magnífica y hay muchos equipos importantes que valoran también su incorporación. Pero el Sevilla no se ha olvidado de Sergio Reguilón en ningún momento.
Gran temporada de Reguilón, hay ofertas múltiples por el futbolista Bale, que reapareció con Gales en la noche de ayer en Finlandia.
Sí, no deja de ser curioso que lleve muchísimo tiempo sin jugar con el Real Madrid. Ayer volvió a reaparecer, como casi siempre, con la selección de Gales en la victoria 0-1 frente a Finlandia. Los datos, llevaba 2 meses y 9 días sin jugar en competición oficial, eso sí, lo hizo tan solo los primeros 45 minutos. Su seleccionador Ryan Giggs lo dijo, ya lo había pactado con él para poderle cambiar en el descanso debido a su inactividad. No disputaba un partido desde el pasado 24 de junio. Ha jugado tan solo 2 partidos con el Real Madrid en los últimos 6 meses.
Y Jovic con Serbia.
Eso es, Jovic, el jugador serbio del Real Madrid, volvió a la selección de Serbia 1 año después. Eso sí, no jugó ni un minuto en la derrota de su equipo frente a la selección de Rusia por 3-1.
Luka Modric habló ayer con los compañeros de France Press, dijo que el equipo está capacitado para ganar todos los títulos el año que viene, aunque no haya fichajes, y habló sobre la posible marcha de Messi.
Eso es, el jugador croata del Real Madrid, pese a sus 34 años, se habla mucho de posibles salidas y entradas. Lo que parece claro es que Modric va a seguir en el Real Madrid y habló en una reciente entrevista sobre el tema de la semana, sobre Leo Messi, si va o no seguir en el Barça.
Definitely if Messi would leave Barcelona,
si definitivamente Messi abandona el Barcelona y la Liga, eso será una enorme pérdida de prestigio para el campeonato.
Ronaldo, when Ronaldo left.
Cuando se fue Ronaldo, pasó lo mismo. Pero la vida del Real Madrid ha continuado sin él. El Barcelona y la Liga continuará sin Messi.
Antes de ir con el Atlético de Madrid, la última hora del equipo rojiblanco, última hora sobre el lío de Lionel Messi, el futbolista del Barça. Parece más cercano la posibilidad de que se quede según van avanzando las horas. 1:30 de la tarde, estáis en el partido de la una, aquí en la sintonía de Onda Madrid. Esta mañana, el padre de Messi, como siempre, ha ido a la fundación. Este era el momento en que entraba.
Jorge, buenos días, se va a quedar. Hola. Leo.
¿Nos puede dar alguna novedad? ¿Algo?
¿Nos va a quedar Leo?
No ha habido respuesta por parte del padre, hoy no ha dicho absolutamente nada. El que se espera que diga algo en el transcurso del día de hoy es el propio Leo Messi. Laura.
¿Qué tal? Sí, así lo afirman al menos los compañeros desde Barcelona en Cataluña Radio. Hemos podido contactar con su redacción y Messi ya tendría escrito el comunicado oficial en el que confirma si seguirá o no en el Barcelona hasta final de temporada. El padre del jugador acudió esta mañana a las oficinas de la Fundación Messi en la ciudad condal. Como hemos escuchado, en esta ocasión ha apostado por ni siquiera abrir la boca, pero parece que están trabajando ahora mismo en ese comunicado. Lo que está claro es la postura absolutamente del Barça, que sigue firme en su idea, no quiere pactar una salida porque cree ciegamente que la legalidad está de la parte del club azulgrana y que el contrato está en vigor. Ahora hay que saber si Messi se queda. El Barcelona no cobraría nada por él la próxima temporada, es una cuestión importante, y también cómo aceptará la afición que Leo Messi se quede en el vestuario. Por cierto, que la salida de Suárez, que estábamos hablando de que podría marchar
a la Juve,
pues está condicionada por esa continuidad de Messi, y es que algunos medios aseguran incluso que el argentino lo habría puesto como condición el que se quede Luis Suárez en el Barcelona para que también se quede él en el Barça. Y por último ha hablado Griezmann, Antoine Griezmann, desde Francia en la concentración con la selección francesa. Dice que es un asunto entre el club y él y que solo esperan que pueda quedarse y estar un año más con ellos.
Esperaremos ese comunicado de Leo Messi a ver qué dice acerca de su futuro. Se va, se queda, incierto por ahora, pero va ganando cuerpo la posibilidad de que se quede esta temporada. Imaginamos, sabemos, vamos, que Bartomeu ya no será presidente para la próxima campaña, así que ¿quién puede negar que en este momento podría incluso producirse la renovación del jugador al final de la próxima temporada si las cosas han cambiado? El futuro es todavía incierto. 1:32, vamos con el Atlético. En el Atlético de Madrid, pendientes de la negociación que el equipo rojiblanco tiene con Matías Olivera, pero antes ha habido dos positivos, Arias y Costa, Bonilla.
Sí, y antes de realizar los PCR perceptivos, en el día de ayer la plantilla del Atlético de Madrid, recordemos que en un comunicado el propio conjunto rojiblanco decía que habían pasado esos test del COVID toda la plantilla, salvo los internacionales que estaban con sus respectivas selecciones, y dos futbolistas, Costa y Arias, que en unos test que se realizaron durante sus vacaciones dieron positivo y desde entonces están aislados y en cuarentena. Por lo tanto, esos dos futbolistas no van a poder empezar la pretemporada esta tarde con el resto de sus compañeros. Recordemos que con ellos dos ya son 15 los jugadores del Atlético de Madrid que han estado infectados por la COVID-19. Lodi fue el primero. Tras él, el club informaba de 10 jugadores más asintomáticos y con anticuerpos. Posteriormente les tocó el turno a Correa y Bersálico antes de jugar la Champions. Y para finalizar, pues estos dos últimos nombres, Costa y Arias. En total, 15 futbolistas.
Afortunadamente Arias y Costa también están asintomáticos, no hay mayor problema. Lo que hay que conocer es cuándo se hicieron los tests, cuándo va a transcurrir el tiempo necesario para que den dos negativos y puedan volver a los entrenamientos. Es verdad que el Atlético no entra en liza hasta la tercera semana, hasta la tercera jornada, y todavía un margen por delante. Sobre Olivera, ¿cuál es la última hora?
Pues que según su representante, evidentemente, Matías Olivera, tiene una oferta del Atlético de Madrid. El jugador y el conjunto colchonero han llegado a un acuerdo. Yo creo que eso era realmente fácil, que Matías Olivera y el Atlético de Madrid pudieran llegar a un acuerdo. Lo que falta indudablemente es que Getafe y Atlético de Madrid se entiendan. El Getafe pide aproximadamente 10 millones de euros, el Atlético de Madrid no quiere llegar a esa cantidad y en esas estamos.
¿Algo más, Boni?
Pues sí, simplemente te voy a comentar que Kalinic está a punto de ser cedido al Beşiktaş con opción de compra obligatoria la próxima campaña. La operación se puede cerrar por unos 2,5 millones de euros y el croata se puede unir al central Francisco Montero, que ya está en Turquía. Y te hablo también de Carrasco, que tiene contrato con el Dailan chino, que estuvo cedido en el Atlético de Madrid desde el mercado de invierno, que el Atlético y el jugador quieren seguir unidos y que Carrasco lo dejó claro ayer en la concentración con Bélgica.
Mi deseo es quedarme en el Atlético. Estoy muy bien allí, no puedo decir nada más, pero mi deseo es quedarme. Estoy muy bien allí, me siento como en casa y todos me quieren. Esperaremos a que haya noticias.
Y terminamos con Giuliano Simeone, el menor de los hijos de Diego Pablo Simeone, que firmó ayer su primer contrato profesional con el Atlético de Madrid. El año pasado jugaba en el Juvenil B, este año jugará en el Juvenil A del conjunto colchonero.
Pues así están las cosas en el equipo rojiblanco. En un momento vamos a conocer en profundidad a un bicampeón de Europa, Iván Helguera, que ahora es el técnico de Las Rozas en Segunda B. Continuamos en el partido de la una. Esta semana Javier Rodríguez ha estado en Navalcarbón, en la casa de Las Rozas, el equipo de Segunda División B, que es la nueva casa de un exmadridista, Iván Helguera, en su primera experiencia como entrenador profesional, Javi.
Sí, tiene 45 años, ganó dos veces la Liga de Campeones, tres ligas, 48 veces internacional. Alguien con un gran palmarés y una gran experiencia como jugador que ahora salta a los banquillos de forma profesional.
Y Javier le preguntó cómo es el Helguera entrenador a uno de sus más íntimos colaboradores, su preparador físico David Chorro.
Esas voces son las de la intensidad, esa intensidad que ahora mismo se está mostrando en este equipo de Las Rozas en pretemporada, y el encargado de meterles en vereda es David Chorro, un campeón de Europa, además también con el Real Madrid, que hoy está con la camiseta de Las Rozas intentando trabajar también en el proyecto de Iván Helguera.
Pues yo lo conocí hace 2 años, que llevamos ya trabajando 2 años juntos en esta metodología un poco novedosa por todo el tema del coaching que hemos metido, el trabajar con el jugador desde la persona. Y sinceramente, después de 2 años, todavía me ha sorprendido para bien Iván. He tenido la suerte de trabajar con Carlo Ancelotti, con Paco Herrera, Atlético de Madrid. Y no voy a decir que hay unos mejores y peores, pero para mí me ha sorprendido muchísimo en lo bueno. Si yo soy un enfermo de intentar tener controlado, él me controla casi hasta a mí. Así que fíjate, es una persona que vamos a hablar de Iván Helguera, lo que ha sido en el Real Madrid. Y viene aquí y habla con nosotros, conmigo, trabajando, como si fuera la persona más humilde, que le pide la opinión a todo el mundo, intenta aprender de todo el mundo, y eso al final es, para mí, por ejemplo, es una persona donde verme reflejado para aprender de ella.
¿Cómo definirías también a Iván Helguera con los jugadores? Es un tío que va a estar muy encima del jugador, le ves un tío más pausado, más tranquilo en el día a día. ¿Cómo ves a ese Iván Helguera?
Pues es una persona que intenta ayudar a todo el mundo y a los jugadores más todavía. Intenta conocer a cada jugador, intenta ayudarle en lo personal, en el campo, y luego a partir de ahí le exige. Y luego el tema de la alineación es algo que lo hace casi el propio futbolista y el propio terreno de juego. Él siempre se muestra muy cercano a los jugadores, siempre intenta ayudarles, escucharle lo que necesiten aquí, él está aquí para ello. Y luego, bueno, al final tendrá que alinear a 11 porque son las reglas del juego, no por otra cosa.
La verdad es que tenía curiosidad yo por saber cómo lo ven los futbolistas. Por ejemplo, fui a preguntar al capitán, a Raúl Díez.
Raúl, que tiene 32 años, casi 33, este sí, por edad, vio al Helguera jugador. Raúl Díez.
Y lo primero que nos encontramos después del entrenamiento, pues es a uno de los veteranos de este equipo, porque va a acumular su tercera temporada en la Rozas Club de Fútbol. Raúl Díez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Tú tendrás más recuerdos, pero ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando echas la vista atrás del Iván Helguera jugador?
Bueno, pues lo primero, todo lo que ha vivido y lo que ha podido disfrutar del nivel de fútbol en el que ha estado, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre que te trate como entrenador una persona que ha tenido este tipo de vivencias, pues bueno, pues te marca un respeto hacia su persona y hacia lo que te vaya a decir para aprender constantemente de ello.
¿Y cómo es en el día a día Iván Helguera?
Pues es una persona muy cercana, la verdad, muy humilde, y bueno, pues estamos empezando a trabajar. Estamos haciendo de momento mucho trabajo físico, un poco para adaptar el cuerpo después de tantos meses parados, pero las sensaciones son muy buenas y la verdad es que el equipo está contento con lo que estamos encontrándonos hasta ahora.
Y déjame hacerte una más. ¿El fichaje de Iván Helguera pasa por la profesionalización también de este equipo que tú bien has visto crecer?
Bueno, pues al final yo creo que el club va en la línea de querer ir mejorando. Ya ha tenido la experiencia del año pasado, seguramente eso le sirva al club también para ir subsanando pequeños detalles de carencias que íbamos teniendo. Obviamente una persona que ha mamado el fútbol profesional al nivel del míster, pues seguramente que le irá dando su punto al proyecto, al club, y todo irá en consonancia para seguir creciendo a nivel profesional.
Raúl es uno de los veteranos, pero hay chicos muy jóvenes en la plantilla de Las Rozas, José.
Así que preguntaste a un chico de la cantera y a otro futbolista que llegó poco antes que Helguera y que le recuerda bien, tiran los colores, porque es muy madridista.
Y dando un paseo por este estadio de Navalcarbón, nos paramos con uno de los jugadores que posiblemente acaparen los focos en el futuro, canterano, formado en Las Rozas Club de Fútbol y que además está haciendo la pretemporada con el primer equipo, José Luis Platas. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Campeón de España, campeón de Europa, campeón del mundo, viene con un gran bagaje Iván Helguera, aunque sea su primera aventura en los banquillos. Evidentemente para ti eso como joven es un plus a tener en cuenta, ¿no?
Está claro que siendo un exjugador de fútbol, siempre tiene algo que enseñarte, sobre todo en la posición en la que yo juego, que es mediocentro. Sí que es verdad que Helguera tiene muy buenas sensaciones con tema de jugar en equipo, el fútbol, tema de controles. Pues siempre le hago preguntas cuando me equivoco en alguna cosa, pues porque sé obviamente que me va a enseñar y que voy a mejorar con él.
Nos hemos situado en una de las porterías, pero en el lado contrario de lo que tiene que hacer el equipo roceño, que es defender, más bien atacar. Y ahí está David Barca, que llegó en diciembre, y lo cierto es que se embarcó en un proyecto que ahora mismo ha cambiado por completo, porque llegaste con un entrenador, ahora hay otro, nos ha pillado un confinamiento por el medio. David, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Un tío joven como tú, ¿qué recuerdos tiene de Iván Helguera? Me refiero, si echa la vista atrás, si mira al pasado, ¿qué se acuerda de Iván Helguera?
Yo es que tengo una imagen muy grabada, porque encima estuve en el campo una vez contra el Mallorca. Un gol que metió Iván Helguera así como de espuela, desde fuera del área, en un centro chus que hicieron y acabó en gol. No sé si llegó a dar la liga, pero fue una sensación que cuando me enteré de que firmaba por aquí, fue los pelos de punta,
Preparador físico, jugadores y, por supuesto, había que hablar con el gran protagonista. Me recibió en su banquillo, pegado a la banda que recorre el asistente, con su mascarilla, con gafas de sol y gorra.
Un Iván Helguera que ha ejercido, recordemos, durante años como comentarista y, por tanto, ha llegado muy interesado en llegar a su plantilla, en comunicar lo mejor posible sus ideas.
Y ya estamos sentados en uno de los banquillos de este estadio de Navalcarbón, que creo, según la información, será el banquillo que va a ocupar el entrenador de la próxima campaña, Iván Helguera. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
Esto no va a ser la charla típica que se puede hacer en cualquier entrevista. Una de las principales cualidades de las que me han hablado de ti, la principal, eres un tío muy comunicativo.
Bueno, lo intento. Una de las cosas que más me costaba era comunicar cuando dejé el fútbol, ¿no? Entonces, sí que nos hacen entrevistas, pero bueno, más o menos los jugadores sabemos por dónde ir, ¿no? Y más o menos hablando de fútbol. Pero por eso también me dediqué un poquito a hablar en la radio mucho tiempo. Estuve en Onda Cero muchísimo tiempo, durante 9 años, y luego en la televisión otros 2 años, y ahí aprendí mucho del periodismo y de cómo comunicar. Y creo que es importante a la hora de ser un entrenador bueno, entrenar bien, comunicar bien a los jugadores.
¿Qué crees que te ha dejado, qué has heredado del Iván Helguera futbolista al Iván Helguera entrenador?
Bueno, soy una otra persona, muy diferente, no tiene nada que ver. Sí que tengo muchas cosas de futbolista, pero sobre todo lo que me gustaba a mí con cualquier entrenador que me entrenase, pues intento también inculcarlo en mi equipo, ¿no?
¿En eso te pareces más, por ejemplo, a un hombre que trabajó mucho contigo? Vicente del Bosque puede ser uno de los ejemplos en los que te puedes fijar.
Sí, 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 naturalmente es uno de los ejemplos. Sí, sí, decía, hablaba poco, pero decía muchas cosas cuando hablaba, ¿no? Entonces era muy tranquilo y esa serenidad nos la daba también al jugador, ¿no? Y sí que se aprende muchísimo de Vicente del Bosque, aprendí mucho de él, sí.
¿Visualizas el momento en el que te sientes en este banquillo para dar tus primeras indicaciones después del pitido inicial del primer partido de temporada?
Sí, lo intentas, pero luego hay que vivirlo, no es lo mismo. Visualizas muchas veces cuando puedas estar en el banquillo y el primer partido, ¿no? Pero luego hay que vivirlo, no es igual visualizarlo que vivirlo y la verdad que tenemos, me imagino que los jugadores también y todo el cuerpo técnico tengan las mismas ganas de que esto empiece y visualizarlo y vivirlo. Vivirlo es diferente.
Quiero terminar esto pidiéndote que me definas un sueño, tanto a nivel personal como a nivel colectivo, cuando llevas enfundada la sudadera de las Rozas en esta nueva temporada.
Hombre, un sueño es... mira, yo, como decías antes, la comunicación pues es lo primero que les dije a los jugadores, que me gustaría transformar este equipo y transformar a cada jugador. Y que disfrutasen como yo disfruté en el fútbol, que yo pasé por la tercera, segunda B, por muchas categorías. Y eso muchas veces te lo da el entrenador. Y me gustaría que como entrenador los jugadores cuando acaben la temporada se transformasen y dijese, pues ese año fue uno de los mejores que tuve y disfruté mucho pues porque el entrenador dejó fluir lo que es el fútbol y la sinergia del equipo y eso me gustaría mucho y además de tener ciertas metas que sería pues llevarlo más lejos a las Rozas.
Solo escuchándote da la sensación de que ese sueño puede hacerse realidad. Iván Helguera, gracias por pasar el tiempo con nosotros este ratito.
Muchas gracias.
Me encontré un Iván Helguera muy maduro, con las ideas muy claras, que quiere un equipo competitivo y sin duda su presencia es un símbolo de que las Rozas quiere crecer y ser un equipo más profesional.
A sufrir en los banquillos el bueno de Iván Helguera. Lo habrá pensado bien, no sé yo, pero va a empezar a sufrir desde el próximo mes de octubre. En fin, es el primero de los protagonistas. Descubriremos otros en las próximas semanas. Javier, aquí te esperamos.
Eso está hecho. Hasta ahora.
Una última noticia sobre el Real Madrid. Dicen dos diarios belgas que el Real Madrid no pagó 100 millones por Eden Hazard al Chelsea, sino que fueron 160 millones. Concretamente hablan de tres plazos de pago, 40 millones en 2019, 56 millones en 2020 y 64 millones en 2021. Lo citan dos diarios belgas. En segunda división hay novedades en el Leganés, Esther.
Ha fichado Gaku Shibasaki, 28 años de edad. Leganés y Depor han llegado a un acuerdo para su traspaso. Ficha para las próximas tres temporadas. Recordemos que jugó en el Getafe en 30 partidos repartidos en dos temporadas. Hizo una diana contra el Barcelona. Ha sido internacional con la selección de su país en un total de 45 ocasiones. Y que le conoce José Luis Martí, el entrenador del Leganés, que le conoce de su etapa en Tenerife en 2017, donde llegó en el mercado invernal. Además de ese fichaje, una cesión. El conjunto pepinero ha confirmado de manera oficial la cesión de José Luis García del Pozo Recio a Eibar hasta final de temporada. Recio, que desde su llegada al cuadro madrileño en el verano de 2018, ha disputado un total de 46 partidos oficiales, 43 en la Liga y 3 en Copa del Rey.
¿Y próximas transmisiones en la otra, en el segundo canal de Telemadrid?
Sí, buenas noticias para que la gente pueda ver fútbol de segunda división. Mañana sábado, 7 de la tarde, Rayo Vallecano Fuenlabrada, 9 de la noche, Albacete Leganés. Próximo miércoles, última prueba antes del inicio y el arranque de la temporada, a las 8 de la tarde, Fuenlabrada Getafe.
Dejamos el fútbol. Patricia García es una madrileña de San Lorenzo del Escorial. Jugaba al rugby en el Olímpico de Pozuelo, pero ha tenido muchas experiencias en el extranjero, en Nueva Zelanda, en Francia, en Japón. Es una mujer inquieta con mucho que contar. Lo último, que ahora juega profesionalmente en Inglaterra, en las filas del Exeter Chiefs, la primera jugadora española que va a jugar una liga profesional de rugby 15 junto a su compañera Laura Delgado Bimba. Patricia, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Una pasada de experiencia, 10 equipos en la liga, supongo que con un nivel muy alto, ¿no?
Sí, así es. La verdad es que la liga inglesa es una de las a priori mejores ligas del mundo, en el caso del rugby a 15. Y bueno, al final son subcampeonas del mundo, llevan muchos años de tradición y de cultura en este deporte. Y ahora con este nuevo impulso de una liga profesional, con un proyecto a 3 años, los clubes están apostando aún más fuerte.
¿Es verdad que viajasteis en una furgoneta para evitar el COVID, más de 2.000 kilómetros?
Sí, no solo para evitar el COVID, que obviamente, pero sino también, bueno, aprovechando que aquí pues venía bien tener un vehículo y que era nuestra semana de vacaciones, pues dijimos, bueno, pues es una buena oportunidad para irse de vacaciones, llevar el coche y estar en una situación más segura.
Bueno, ¿y qué esperas de esta nueva etapa, de este nuevo periplo? Es algo muy diferente a lo que habías hecho hasta el momento, entiendo, ¿no?
Sí, al final es verdad que con la selección de rugby a 7, que es la disciplina olímpica, llevamos ya unos 7 años de profesionalización, con contratos profesionales con la federación, las de casado, etcétera, pero ahora mismo en esta primera liga en el mundo que es profesional, en la disciplina de rugby a 15 y en una categoría de a nivel de clubes, hace que al final haya digamos mayor oportunidad, ¿no? En mi caso sí que he jugado al rugby 15 en otras ligas, como has bien comentado, pero esta es la primera liga profesional y la verdad es que el club de Exeter Chiefs con un proyecto muy atractivo y yo creo que nos va a servir tanto a mí como a mi compañera Laura Delgado para seguir mejorando como deportistas, como personas y aportar como jugadoras todo lo que podamos al proyecto para llegar en buen estado a esa clasificación del Mundial que tenemos con las Leonas a final de año para Nueva Zelanda 2021.
Tienes que tener la maleta repleta de experiencias, Francia, Nueva Zelanda, Japón, ahora Inglaterra, ¿eh? ¿No te gusta estar quieta precisamente?
No me gusta estar quieta, tampoco me puedo quejar, creo que el rugby, en el deporte general y el rugby en concreto me ha brindado muchas oportunidades de conocer otras culturas, de conocer muchas personas, de formar parte de proyectos muy interesantes y bueno, pues ese bagaje que llevo en mi mochila y bueno, trato de no solamente disfrutarlo, sino también tratar de compartirlo pues a través de otros proyectos que llevo a cabo, como con mi ONG, proyectos sociales, etcétera, y bueno, devolverle un poquito al rugby todo eso que me ha dado.
Mucha gente se preguntará, ¿y cómo se juega el rugby en los tiempos del COVID? Porque se me ocurren pocos deportes con tanto contacto como este, ¿no?
Sí, es una situación complicada. En España todavía están en una fase, digamos, anterior. Aquí acabamos de pasar a una fase 2, que es una fase ya precompetitiva, en la cual empezamos a hacer entrenamientos con contacto. Hasta ahora, hasta hace una semana, pues básicamente era todo pues pasarte el balón en grupos reducidos, en el gimnasio con distancia de seguridad, cada uno en su espacio, etcétera, para evitar todo el tipo de contacto físico. Y ahora ya desde un punto de vista más controlado, con una limitación temporal muy determinada a los entrenamientos, un máximo de 15 minutos en el entrenamiento en el que puedes practicar habilidades y técnicas de contacto y siempre tratando de reducir el tiempo que estás directamente en contacto con la persona a un máximo de 3 segundos, lo cual hace que en la competición incluso pues el juego vaya aún más rápido y todas las resoluciones desde el punto de vista reglamentaria se resuelva lo antes posible para dentro de lo que es el contacto y el riesgo que hay, que sea el menor posible.
¿En qué situación está ahora mismo el rugby femenino? Tú decías que te considerabas profesional ya cuando era rugby 7, no tanto en rugby 15. España ha hecho ya cosas importantes a nivel internacional. ¿En qué situación está ahora el rugby femenino?
Bueno, bastante emergente y cada vez creciendo a un ritmo, yo creo que muy interesante. Por supuesto, hay cosas que aún tienen que cambiarse. Hay veces que ves, no sé, ejemplos o situaciones que dices cómo puede ser que esto sea todavía en el siglo XXI, pero la verdad es que la punta de lanza de todo lo que es la parte del femenino, yo creo que es muy esperanzadora. Creo que va a un buen ritmo desde la Federación Internacional, la World Rugby, apostando fuerte con esta masificación y la profesionalización de todos los ámbitos, no solo desde el punto de vista de jugadoras. Bueno, por ponerte un ejemplo, simplemente cambian el naming del campeonato del mundo. Antes se llamaba campeonato Rugby World Cup en el masculino simplemente, y en el femenino era Women's Rugby World Cup, ¿no? Pues ahora mismo ya se llaman igual World Cup los dos, Rugby World Cup, ¿no? No tienes por qué poner ese apellido femenino, ¿no? Entonces hay muchas iniciativas que van hacia adelante, que hacen que vayan cambiando no solamente lo que es la cultura, sino también la educación hacia la igualdad, y yo creo que es muy bonito. Por suerte en España el rugby, bueno, por suerte o por desgracia según se mire, el rugby no es del todo profesional, ni siquiera en el caso del rugby masculino.
Sí.
Por lo tanto, pues digamos que el gap y la diferencia es aún menor.
Pues es Patricia García, una madrileña de San Lorenzo del Escorial, que ha vivido más tiempo fuera que dentro, me da la impresión, de la Comunidad de Madrid, porque esta es su cuarta experiencia en el extranjero y junto con Laura Delgado se convierte en la primera jugadora española profesional, en este caso en el Exeter Chiefs, en la liga inglesa. Que vaya todo muy bien, ya hablaremos más adelante. Patricia, un beso, ¿eh?
Claro que sí, muchísimas gracias. Un abrazo.
Muchas gracias. Además, un asunto de que llega a mucha gente, los Juegos Deportivos Municipales. Van a arrancar el 17 de octubre los Juegos Deportivos Municipales de Madrid. Edición número 41. 28 deportes en 21 distritos, por supuesto, con todo tipo de medidas de seguridad, como la utilización de mascarillas. La inscripción se abre a partir del 14 de octubre. Mascarillas deportivas, ya sabéis que esta semana lo hemos explicado con profusión. Vamos con más cosas. Vamos a aprovechar los 5 minutos que nos quedan, empezando por el baloncesto. El Fuenlabrada tiene nueva denominación, Quique.
Eso es, a partir de ahora nos hemos acostumbrado siempre a llamarle Montaquit Fuenlabrada. Bueno, pues a partir de ahora el baloncesto Fuenlabrada va a llamarse Urbas Fuenlabrada. Va a ser así durante las 3 temporadas. Han llegado a ese acuerdo de colaboración con esta empresa inmobiliaria.
El Real Madrid jugó ayer y ganó al Baskonia.
Eso es, además lo hizo frente al campeón de liga, un partido que a priori no era nada fácil. Además no estaba Tavares por un esguince de tobillo, pero ganó relativamente fácil por 88-73, y eso que tuvo que remontar hasta 12 puntos de desventaja, pero después de un segundo y un tercer cuarto magníficos con un parcial de 50-27 consiguió hacerse finalmente con el tercer amistoso de la pretemporada, después de ganar a Estudiantes y a Betis 3-3 en esta pretemporada. Los mejores, Campazo con 14 puntos, Dec con 13.
Este fin de semana, la agenda de los equipos nuestros.
Eso es, hay partidos de pretemporada. Hoy a las 7, Estudiantes Gran Canaria y Fuenlabrada Tenerife. Mañana sábado a la 1, Real Madrid Zaragoza, y a las 7, Fuenlabrada Gran Canaria. Y el domingo también habrá partido de pretemporada a las 12:30, Estudiantes Tenerife.
En el Tour de Francia, Yates sigue como líder, Bonilla.
Sí, ayer ganó Lutsenko, protagonista de una buena fuga y de mucho nivel. El conquense Jesús Herrada fue segundo en la línea de meta, lo intentó tras quedarse en un grupo de 5. Tuvo fuerzas para ir remontando a todos, salvo al corredor kazajo. En el pelotón de los importantes y ante el ritmo de Ineos, no se movió ninguno de los líderes en el puerto de primera, así que no hubo cambios en la clasificación en espera de la llegada de Pirineos. Eso sí, en el pelotón hay cierta polémica. El ritmo parece que no es alto en el pelotón, pocas escapadas, no hay ataques entre los líderes, y ayer el mallorquín de Movistar, Enric Mas, tomó la palabra para decir esto.
Algún comentarista y algún periodista decía que, por ejemplo, ayer que no había escapada, o el otro día que no hubo ningún ataque. Si estuvieseis encima de una bici y vieseis la velocidad que subimos, se quitarían las ganas de decir eso.
Y el Alavés, Mikel Landa, tiene claro el porqué de los favoritos se mueven poco.
Bueno, pues un poco miedo, ¿no?, de precipitarse y pegarte un calentón, no sacar ventaja, incluso perder algo, ¿no?, porque con un final así era difícil hacer diferencia.
Hoy séptima etapa de 168 kilómetros, dos puertos de tercera y uno de cuarta, se espera sprint del pelotón.
En el Open USA de Estados Unidos, el Open de Estados Unidos de tenis, Garbiñe Muguruza cayó eliminada en segunda ronda. Al final de la primera manga tenía este enfado. Escuchad, Eurosport.
Pues ahí tira la raqueta Garbiñe Muguruza, desesperada completamente.
La dejó en los huesos la raqueta. Sí. ¿Cómo fue la jornada rápidamente, Quique?
Se quedó solo con el mango. Pues nada, cayó. Fíjate, era la décima cabeza de serie del torneo. Era prácticamente la máxima esperanza del tenis español. Cayó frente a la búlgara Purinkova en dos sets. Fíjate, la búlgara llevaba 3 años sin competir. Tiene 32 años, parecía que iba a dejar el tenis. Y finalmente acabó ganando a la tenista española. Hoy en Flushing Meadows tenemos a Carreño, que se va a enfrentar a Ricardo Berankis a partir de las 8. Ayer Bautista ganó a Kecmanovic en 4 sets y se medirá mañana a Pospisil.
Los últimos 45 segundos para la Fórmula 1, Gran Premio de Italia. Juanma Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, José María, ¿cómo estáis?
¿Qué tal le ha ido a Sainz esta mañana en los primeros libres?
Pues Carlos Sainz ha sido décimo en el top 10 en una sesión centrada en probar tandas largas para carrera, donde lo más importante es que pudo rodar con ese motor dañado en el anterior Gran Premio de Bélgica. Importante porque si tiene que utilizar uno nuevo, recordemos que ya a partir del siguiente sería sancionado. Buenas sensaciones y pensando ya de cara sobre todo a carrera el domingo.
¿Mejor tiempo para Hamilton?
Mejor tiempo para Bottas, esta vez con 2 décimas de diferencia sobre Hamilton y un Verstappen que fue tercero y que accidentó su Red Bull, accidente contra el muro, sin consecuencias pudo volver a rodar en el circuito.
Los Ferrari en casa a intentar mejorar un poco la imagen, ¿no?
Con problemas, han llevado a actualización un nuevo paquete aerodinámico para correr mucho más. Y es que, José María, recordemos que Monza es el templo de la velocidad, que aquí los pilotos pisan el pie a tabla el 75% de cada vuelta, el más alto de todo el campeonato.
El domingo a las 11, pole position en Onda Madrid con Juanma Fernández y su equipo con toda la actualidad del motor. Escuchadles que merece la pena. Gracias, Juanma, un abrazo.
Un fuerte abrazo para todos.
Nos marchamos, os quedáis con el informativo de las dos con David Junquera esta noche a las 8:15, la última hora del deporte aquí en Onda Madrid con Rodrigo de Pablo. El partido de la una vuelve el lunes a la una en punto. Buen fin de semana para todos, precaución y cuidado. Adiós.
El partido de la una
en Onda Madrid.